Que el Señor le bendiga, hermanos. Estamos agradecidos con el Señor por permitirnos venir a su casa. Vamos a tratar el tema sobre el perdón y el amor. Y quiero que leamos en Efesios capítulo 4 y buscamos en el verso 30, que dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó en Cristo. Amén. Muy bonito el pasaje, pero comienza con algo que es bueno que usted interprete. Pídale a Dios. ¿Estará contento Dios con su vida, con su conducta, con su forma de ser? Acuérdense que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero el peligro es que el mundo es un medio, es un ambiente que está corrompido, viciado. La palabra dice que estamos en medio de una generación maligna y perversa. Yo creo que si usted tiene su mente clara, usted va a decir, es cierto. Y yo siempre hago esta reflexión. Ayer se lo decía a los muchachos, a las señoritas, que por la edad que Dios me ha permitido vivir, yo me doy cuenta que las cosas van de mal en peor. Empecemos por la comida. ¿Cuánto necesita usted para comer hoy? Pues mucho dinero, mucha plata. ¿Y cuánto necesitaba hace 50 o 60 años? Qué rico, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando era niño, mi papá me regalaba 10 centavos o 25 centavos. Y yo salía feliz, me iba a la plaza, compraba manillas, bananos y una checa. Y me daban vuelto todavía. ¿Qué hace usted con 25 centavos hoy? Nada. Antes usted miraba, tiraba una moneda de 5 len y se abalanzaba porque había que pescarla porque tenía mucho valor. Hoy usted mira una de 5 y de 10 y ¿para qué? Esa es la realidad de la vida. Y si el Señor tarda en venir, estos chiquitos que están ahora en Salacuna, yo no sé cómo van a comer, ni qué van a comer. Pero, ¿y qué van a vivir en medio de esa generación que va a ser más maligna que la que nosotros estamos viviendo? Por eso el tema del perdón es muy importante. Pero como dice, perdonamos si amamos. ¿Cómo me gustaría tener una plática con cada uno de ustedes? Que me contara, ¿cuál es su experiencia? ¿A quién perdonó esta semana? No es fácil. Uno lo que quiere es que lo amen y que lo sirvan, pero amar es imposible si yo no amo a Dios, porque Dios es amor. Y para eso venimos a la iglesia, para conocer a Dios, para entender el amor de Dios. Y si soy hijo de Dios y usted también es hijo o hija de Dios, pues como dicen en el mundo, se parece a su papito, igual a su mamita. Y por eso andan tomándose fotos. Y a cada rato, mira, así era yo cuando era niño. Y usted mira las fotos de sus abuelos, ay, sí, somos parecidos. O sea, algo se le pega a uno, pero también se pegan las mañas. Y eso es lo más fácil. A uno se contagia, uno se enferma. Pero si usted tiene a Dios, usted no va a ser sino diferente. Usted va a saber perdonar porque sabe amar, porque usted conoce que Dios le amó. Vayamos al Evangelio de San Mateo y buscamos en capítulo 6, verso 12. Oiga lo que dice este trozo que Dios nos da para meditar. Hago una pregunta. ¿Siente frío o siente calor? Frío. ¿Está despierto o está dormido? Ojalá, porque hay muchos que vienen a la iglesia y están dormidos. Están dormidos porque están pensando en la Navidad. Están pensando en los tamales, están pensando en un montón de cosas. Y yo creo que ya les conté cuál es mi secreto y Dios me lo ha dado. Yo no pienso en el día de mañana. Yo pienso en este día, hoy. Y por eso estoy en la iglesia. Porque Dios me va a hablar hoy. Y si yo soy hijo de Dios, yo quiero ser igual a Dios, imitador de Dios. No en la cara, no, en el carácter. Porque nosotros, cuando no conocemos a Dios, le estamos buscando la ropa a Dios y la cara a Dios. No, si Dios es amor y Dios es espíritu, y Él quiere que nosotros entendamos que nosotros vamos a ser hijos de Dios si le recibimos, pero esa recepción es en el Espíritu de Dios. Hay muchos que vienen, y se lo decía a los muchachos ayer, hay como 350. Y yo les dije esto, quizá les dolió, pero es cierto. Si el Señor no ha venido dentro de un año, no creo que estos 350 estén aquí. ¿Qué piensa usted? ¿Cierto o mentira? Se van a retirar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y la escogencia está en esto, en que yo estoy queriendo cada día conocer a Dios, amar a Dios, entender a Dios, para hacer la obra de Dios. Por eso, Mateo 6:12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Es así en su caso? ¿O está demandando a los que le deben? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Se quedaron callados. Yo sé por qué. O no lo cree, o nunca ha pensado en eso. Y por eso me gusta traer estos pasajes para que usted vea. Mire, esto yo no me lo estoy inventando, esto está escrito en la palabra. Y la palabra es verdad. Si usted realmente esto no lo entiende, pues Dios lo va a perdonar porque usted no ha nacido de nuevo. Pero si usted ya nació de nuevo, usted debe de estar feliz con estas promesas. Porque usted está perdonando porque Dios ya lo perdonó a usted. ¿O quién era usted cuando vino acá? Si Dios vino por los pecadores, yo era uno de ellos. Y usted también. Pero el justo vino a morir por los injustos. Por eso en este pasaje nosotros estamos viendo lo que Dios está haciendo para que seamos de verdad hijos de Dios. Dice en el libro de Efesios, capítulo 5, acuérdense que nosotros estamos en este lugar que se llama la iglesia, porque creemos que hemos nacido de nuevo. Antes de oír la voz de Dios, porque Dios nos habló, y nosotros nos humillamos y creímos que Él nos podía perdonar, limpiar y darnos una nueva naturaleza. Aunque usted sea viejo, usted debe nacer de nuevo. Y por eso dice en el verso 1 de Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Podría usted decir amén? ¿Y en qué está imitando a Dios? Ahí ya no dijo amén. Solo le voy a poner un ejemplo. ¿Qué dice el Dios que nos enseñó el camino, la verdad y la vida? Él dijo, imítenme a mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero aquí hay muchos que están con cara amargada y trompudos. Y yo ya lo sé. Si al Señor también se le oponían y le decía a sus discípulos, si quieren ir ustedes también, váyanse. O sea que el Señor no tiene a nadie atado, amarrado, no. Nosotros venimos aquí porque sentimos la necesidad de conocer a Dios para amar a Dios porque Él nos amó primero. Y si Dios me amó y me ha dado nueva vida, yo voy a saber amar y perdonar. Mire, aquí habemos algunos que nos miramos, pero no nos tragamos. ¿Y por qué? Porque no nos soportamos. Y la Biblia dice, soportense los unos a los otros. ¿Me aguanta usted o le caigo mal? Ya no dijo más, ya no dijo nada. Si le caigo mal, pídale a Dios, hombre. Dios mío, dame amor para este. Yo le digo, yo sí me esfuerzo para tener el Espíritu de Dios, porque yo era un enemigo de Dios cuando no conocía a Dios. Pero ahora que lo estoy conociendo, y le digo, le estoy conociendo porque Él es eterno, Él es infinito, Él es misterioso. Por eso me gusta leer la palabra, me gusta escudriñar las escrituras, me gusta venir a la casa de Dios, me gusta hablar con Él de madrugada, me gusta hablar con Él en la noche, y me gusta hablar con los hijos de Dios. Ahora, yo no sé a quién le gusta, usted. Claro que también hablamos con los del mundo para contagiarlos, para que vean que realmente nosotros amamos porque perdonamos, porque Dios nos amó y nos perdonó. Eso es el Evangelio. Aquí no debemos de ver amargados. Algún día me ha visto usted tal vez amargado, pero luego soy restaurado. ¿Y usted? Diga gloria a Dios, hombre. Es que eso es un milagro. Aceptar, perdonar, querer, servir a nuestros enemigos. No es fácil, porque como estamos creados al sistema mundano, a usted en el mundo le enseñan a sacarle el jugo a todos, especialmente a sus vecinos, a sus parientes. A ver, ¿qué le voy a sacar? Usted cuando llegó a su juventud, estaba viendo de qué manera le sacaba la plata al papá, ¿no? Y le contó, mira, papá, fíjate que quiero estudiar porque quiero ganar y yo te voy a sostener. Mentira. Porque usted no conoce a Dios, usted no puede amar, usted no puede perdonar. Y eso se llama injusticia, y toda injusticia es pecado. Y la paga del pecado es... Pero gracias a Dios, vino Cristo, nos amó, murió por nosotros, nos perdonó y resucitó, para que nosotros también nos levantemos, no para seguir las corrientes de este mundo. No os conforméis, dice, a las corrientes del mundo, sino transformaos, renovaos. Y para eso venimos a la casa de Dios. Y claro que si no se puede venir, pues Dios está en todo lugar donde estén sus hijos. Él se revela, Él habla. Y ahí estamos nosotros y vemos pues cómo en el caso de el apóstol Pablo estaba preso y estaba cantando. El apóstol Juan estaba preso y estaba escribiendo las revelaciones que están en el Apocalipsis. Y el estudio que estábamos teniendo con los jóvenes allá, la vida de José, un siervo de Dios, que amaba a Dios, temía a Dios, y por eso Dios lo sacó de la cisterna donde lo iban a meter para darlo como muerto sus hermanitos. Pero viene Dios en su misericordia, aboga a uno de los hermanos, dice, no lo matemos, mejor vendámoslo. Y lo vendieron. Y se fue a servir, y donde fue a servir, tuvo la tentación de una mujer que quería que durmiera con él, y lo meten a la cárcel. Pero como era temeroso de Dios y apartado del mal, entonces Dios lo guardaba y el maligno no lo tocaba. Y en la cárcel comienza a soñar y a interpretar sueños y se cumplen los sueños. Y cuando viene el pueblo de Israel y estaba pronto a esperar esa hambruna que iban a tener, Dios le revela al faraón. Y no entendía él ni los magos que tenía, pero llaman a ese joven porque en esa época tenía 30 años. Cuando lo querían matar tenía 17 años. Y como él estaba en comunión con Dios, Dios le reveló el sueño y comienza a decirles: aquí hay un pronóstico que vienen 7 años de producción, pero después 7 años de pobreza. Y resulta que el que estaba preso dice: Faraón, aquí necesitamos a un sabio y entendido, y tú vas a ser el gobernador. Y era gobernador. Y su familia llegó a pedir comida y se humillaron como el sueño que había tenido. Por eso, mis hermanos, hay que soñar, pero hay que soñar cosas de Dios. ¿Y usted qué soñó anoche? Que estaba en una fiesta y que encontraba al príncipe y que se va a casar con él, o la princesa. No, hombre, usted debe soñar las cosas de la iglesia. Dios le habla y usted habla. ¿Por qué? Porque hay comunión, porque hay comunicación, y eso es lo que Dios quiere. Verso 2 del capítulo 5: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vayámonos al principio de la Biblia, Éxodo 29. Vea qué relación tiene la palabra de Dios. Usted encuentra pasajes del Génesis y los encuentra en Apocalipsis. Y aquí estamos hablando de Efesios y ahora nos manda a Éxodo capítulo 29 y verso 18, lo que nos dice el Señor. Esto era lo que estaba haciendo el pueblo en esa época. Dice: y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Así era en esa época. Pero la palabra dice ahora: las ofrendas y los sacrificios no tienen valor, porque Dios mandó a su Hijo como ofrenda, como regalo, para enseñarnos a amar, a perdonar y a servir. Por eso Él dice: ¿quieres venir en pos de mí? Olvídate del mundo. Dice: niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Está usted seguro que lleva la cruz? La cruz son los problemas. La cruz son las pruebas. Sí, para que le den a usted un trabajo, le hacen un montón de pruebas y pruebas y pruebas, y al fin le dan un trabajito. Y ahora, para ir al cielo, Dios nos tiene que probar. Él dice que Él nos da una fe, pero esa fe es más preciosa que el oro, y la mete al fuego para probarla, para purificarla. Así es que, mi querido hermano, si usted no ha entendido eso, usted está atormentado. ¿Y por qué me enfermé? ¿Y por qué me quitaron el trabajo? ¿Y por qué me quitaron el privilegio? Hable con Dios y Dios le va a contestar. Por soberbio va a ser. Porque no eres manso ni humilde de corazón. Eres creído. Tienes mucha letra, pero no tienes espíritu. La letra mata, pero el Espíritu da vida, y vida a la con cucharada. Hay que sacarles a usted las palabras. Es que a medias, ¿verdad? ¿Cuál fue el pasaje que usted leyó ayer? Ninguno. ¿Y cuál fue el pasaje que leyó hoy? Ninguno. ¿Y cómo quiere estar con esa fortaleza espiritual si no come? Pero ahorita está esperando que termine el servicio para irse a la cafetería. O se va al mercado y va a comprar enchiladas y chorizos y pollo campero y pizza, etcétera, etcétera, porque quiere alimentar su carne. El Señor dice, mis hijos, no se preocupen ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. Buscad primeramente. ¿Y? Amén. O sea, eso es lo sabio. Esa es la palabra. ¿Por qué muchos que han estado aquí ya no están? Porque no fueron practicantes de la verdad. Se cansaron. No aceptaron las pruebas. Nosotros tuvimos a un diácono que estaba en contra de que nosotros confiáramos en el poder sanador de Dios. Y que debiéramos de vestirnos honestamente, correctamente. Y él dice, no hombre, es que eso ya pasó. Y platicamos con Mario Tayún y le dijimos, bueno, si eso piensas, ándate. Porque aquí no vamos a cambiar. Nosotros queremos vivir la palabra. Y así como él, se han ido muchos. Y algunos de los que están aquí también se van a ir. Porque quieren estar a la moda del mundo. ¿Y por qué no seguimos la moda de Cristo? Mire, la palabra es preciosa. La palabra es maravillosa. Este pasaje que nos habla acerca del amor, usted lo puede entender si usted recuerda lo que dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16. A ver, lea, diga. Hay solo cinco. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y yo estaba en ese mundo, y usted también, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él no se pierda, mas tenga vida, pero vida eterna. Esa es la promesa de Dios. Y no solo lo dijo, sino que lo hizo. Pero si usted es hijo de Dios, usted debe tener ese mismo espíritu. Por eso dice la palabra, es más dichoso cuando uno da que cuando uno recibe. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y qué está dando usted? Dolores de cabeza. ¿Y qué está dando usted? Mal testimonio. No se me ponga así con esa cara. Ámeme. Perdóneme. Yo no voy a cambiar. Ya tengo 40 años de andar acá. Y he pasado pruebas y pruebas. Pero gracias a Dios, hasta hoy estoy seguro en quien he confiado. Y estoy seguro a dónde voy a parar. ¿Usted se quiere ir conmigo? Nos vamos, pues. Pero para eso hay que morir, hay que amar, hay que servir, hay que entregarse. Hay que perdonar. Mateo 5, en el Evangelio de San Mateo, que es el primero de los evangelios, y me voy al verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Por eso le digo, ámeme. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Lo cree? ¿O es que la lluvia es solo para los de Avivando la Fe? No, hombre, Dios es bueno. Y así quiere Él que nosotros seamos buenos, amables, obedientes. Porque si amáis a los que os aman, ¿a quién ama usted? A su mujercita, a su maridito. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? No cabe duda que no dijo amén, porque la palabra le está haciendo conciencia. Te invito a comer. Te invito a pasear. Ni modo porque ya recibió o porque quiere seguir recibiendo. No, hombre, hay que darle al hambriento, al sediento, al preso, al enfermo. Eso es lo lindo del Evangelio. Que Dios nos hace tener una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo sentimiento. Nosotros queremos ayudar a los que no esperamos recibir nada. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa de Dios. Porque si somos hijos de Dios, vamos a estar con Dios. Él está con nosotros ahora. Pero Él nos quiere llevar a su presencia, a la gloria eterna. Yo creo que el Evangelio es poder de Dios. Es verdad. Y Dios quiere que nosotros entendamos y hagamos su voluntad. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, este Evangelio y este capítulo me gusta mucho, siempre, casi siempre lo menciono, porque tiene una riqueza que nos hace crecer y que nos hace vivir la palabra que Dios nos ha dejado. Fíjese bien, dice Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Los está guardando. No se le quedaron, ¿verdad? No se meta los 10 mandamientos. Solo métase uno. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí están los profetas. Aquí están los mandamientos. ¿Ama usted al que tiene a la derecha? Ni sabe ni cómo se llama. Y al de la izquierda, ni lo conoce. Y al de atrás, me cae mal. Y al de enfrente, ni lo quiero ver. Así es el hombre. Sí. Yo recuerdo hace muchos años un amigo de estudios y de trabajo me dijo: ya encontré la iglesia, vamos, ahí hay gente importante, ahí está el doctor fulano de tal, el ingeniero fulano de tal, ahí hay profesionales. Él quería que yo me fuera allí, pero Dios me tiene aquí. Aquí no hay profesionales. Porque ¿para qué son las profesiones? ¿Para qué está estudiando usted? Para tener fama, ¿o no? Para tener dinero, para viajar, para comer, para beber, para vestir. Ignorante. Yo le digo porque así era antes también. Dios dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Siempre en ese pasaje, leo el 10 otra vez: si guardaré mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en Dios, para que Dios permanezca en mí. Ese es un misterio. Por eso, en ese mismo capítulo 15 y verso 5 dice: sin mí nada podéis hacer. Porque el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuál es el fruto que usted está dando? ¿Ama? ¿Perdona? ¿Sirve? ¿O quiere que lo amen? ¿Y quiere que le sirvan? Usted lo sabe. Dios también lo sabe. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Se da cuenta? Usted dice: no, yo quiero ser amigo de aquel porque tiene carro. Yo quiero ser amigo de aquel porque tiene bonita casa. Pero aquí dice otra cosa. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué nos manda? A amar, a perdonar, a servir. Dios quiera que entendamos esta palabra que Dios nos ha enviado. Pero para que usted me entienda, Dios me ha dado en San Juan capítulo 13. Atrasito. Y leo el verso 14, que nos dice lo siguiente. Leamos el 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Será que usted se puede arrodillar para lavarle los pies a su vecino? A mí tal vez no los puede lavar porque sabe que me bañé. Pero hay algunos que no se bañaron, pero hay que lavarle los pies. Y si tienen zapatos y tenis, ¡ay! Dios me guarde. Cristo le lavó los pies a sus discípulos. El Maestro, el Señor, Y dijo, ejemplo os he dado. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Ahí mismo, en el verso 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. ¿Se da cuenta cómo es de pragmático el Señor? ¿Sabe mucha Biblia? ¡Hágala! Ponga por obra la palabra del Señor. Para terminar, busquemos en Primera de Juan, ya uno de los últimos libros, que nos lleva al capítulo 3 y que nos dice lo siguiente. Verso 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, un mandamiento, fíjese, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Suficiente, ¿verdad? Amémonos unos a otros, porque Dios es amor. Y si Dios está con nosotros, sabemos amar y sabemos perdonar. Gracias a Dios por lo que estamos oyendo y por lo que estamos viendo. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes.